En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, la banda terrorista ETA vuelve a atentar, en este caso en el recinto ferial madrileño.
Un coche bomba con unos 30 kilos de explosivos estalló el miércoles por la mañana cerca del principal centro de convenciones de Madrid, hiriendo a 43 personas, ninguna de ellas de gravedad. El atentado fue la peor explosión en la capital desde los atentados del 11 de marzo del año pasado y se produjo horas antes de que los reyes de España y el presidente de México, Vicente Fox, inauguraran la Feria de Arte Contemporáneo Arco. El ataque terrorista, que coincidió con una importante operación policial contra ETA, parece acabar con cualquier esperanza de que la banda pueda declarar un alto el fuego antes de las elecciones autonómicas vascas previstas para el 17 de abril.
La violencia terrorista no tiene ninguna causa ni justificación y es un atentado contra la convivencia cívica y los más elementales valores democráticos. La bomba llega además en un momento especialmente sensible, ya que Madrid es candidata olímpica y los comisarios del COI acaban de concluir una visita de inspección a la ciudad. Además, se produce a menos de un mes del primer aniversario del trágico atentado del 11 de marzo. Más sobre terrorismo, esta vez en Israel. La organización terrorista Hezbollah amenaza con romper el alto el fuego negociado entre la autoridad palestina e Israel, se lo contamos.
Un alto mando de la Autoridad Nacional Palestina ha declarado que el grupo terrorista libanés Hezbollah está reclutando nuevos militantes con el objetivo de atacar posiciones israelíes y así sabotear el proceso de paz en Oriente Próximo. Esta denuncia llega un día después de que palestinos e israelíes acordaran un alto al fuego tras la reunión mantenida en Sharm el-Sheikh, según informa el periódico israelí Jerusalem Post. El mismo mando manifestó que han interceptado correos electrónicos y transacciones bancarias de Hezbollah, ofreciendo compensaciones económicas a los militantes que decidan cometer atentados suicidas.
El apretón de manos entre el presidente Abbas y el primer ministro Ariel Sharon es un primer paso para normalizar las relaciones entre los dos pueblos y reanudar las negociaciones de paz. Todos los ojos estarán puestos ahora en la administración palestina, que ha de cumplir lo pactado e intentar, de una vez por todas, acabar con las facciones terroristas que intentan imponer su ley. En esta nueva situación que se vive en Oriente Próximo, el gobierno Sharon comienza a dar los primeros pasos para restaurar la confianza con sus vecinos palestinos.
El gobierno israelí reabre el paso fronterizo de Erez en la Franja de Gaza, en una de las medidas impulsadas por el ministro de Defensa, Shaul Mofaz, para mejorar la movilidad de los ciudadanos palestinos. El día de hoy se permitirá la entrada de más de 1.000 trabajadores palestinos desde Gaza hacia territorio palestino. El Ministerio de Defensa de Israel habilitará también permisos para que familiares de los presos palestinos visiten a los reclusos que se encuentran en territorio israelí. Por otra parte, el Ejecutivo Sharon dará libertad de movimientos entre Cisjordania y Gaza a los representantes de las organizaciones humanitarias.
La vuelta de los trabajadores palestinos a territorio israelí es una muy buena noticia. Todos los gestos y medidas que permitan la normalización de las relaciones israelo-palestinas sean bienvenidas en este nuevo clima de cooperación entre los dos gobiernos. Siria, cuyo régimen es acusado de apoyar a organizaciones terroristas, empieza a dar algunos pasos de acercamiento hacia el gobierno israelí.
El gobierno sirio ha anunciado que está dispuesto a comprar manzanas de agricultores árabes que son producidas en los altos del Golán, en territorio israelí. Esta sería la primera ocasión en la que el régimen de Damasco adquiere productos manufacturados en esta región. Israel se anexó los Altos del Golán tras la guerra contra Siria en 1967 y la zona en cuestión es considerada como un emplazamiento estratégico desde el punto de vista militar. Siria ha declarado que la compra prevista se debe a que el Golán atraviesa un momento de crisis económica. El ejecutivo de Sharon manifestó que esta operación comercial es muy positiva.
A Siria le hacen falta todavía más que gestos para convencer a Israel de su papel en el conflicto de Oriente Próximo. Países como Jordania y Egipto han hecho mejor los deberes y están alcanzando importantes acuerdos económicos y políticos con el gobierno Sharon. Esperemos que el cambio emprendido por Damasco sea profundo y no se quede en un mero maquillaje ante el temor a una intervención estadounidense en su territorio. Apoyar a Israel o visitar el país cuesta muy caro a algunos ciudadanos de países árabes. Es el caso de un representante político iraquí, se lo contamos.
Un político iraquí, criticado por visitar Israel, pierde a sus dos hijos en un atentado dirigido contra su vehículo. Mithal al-Alusi, que sobrevivió al ataque con armas de fuego, fue secretario general del Partido Democrático de la Nación Iraquí. además de conocido por ser una figura muy controvertida en Irak por criticar al gobierno sirio y el apoyo de Irán al terrorismo. La visita que al-Husi realizó a Israel resultó una provocación difícil de aceptar para las facciones iraquíes moderadas, y como resultado de ella fue expulsado del partido político del que era uno de sus principales dirigentes.
En Irak se han celebrado recientemente elecciones democráticas a la presidencia. Esta noticia nos da una idea de la enorme dificultad que encuentran ciertas ideas moderadas en el régimen de Bagdad. Regresamos ahora a Europa, a Dinamarca, donde las últimas elecciones han arrojado un preocupante ascenso de los partidos xenófobos.
En su cita con las urnas, los daneses optaron por mantener el giro político hacia la derecha que ya dieron en 2001, apoyando al gobierno de Anders Fogh Rasmussen, formado por una coalición liberal-conservadora que cuenta con el apoyo parlamentario de la extrema derecha. El grupo ultraderechista Dansk Folkeparti, partido del pueblo danés, socio parlamentario del gobierno actual y liderado por Pia Hersgaard, obtuvo 24 escaños, dos más que en las pasadas elecciones, y un 13,2% de los votos, resultado que coloca de nuevo a este partido xenófobo como la tercera potencia política del país. De este modo, el bloque de los liberales, conservadores y ultraderechistas gozan de una cómoda mayoría parlamentaria con un total del 54% de los votos.
Dinamarca era conocida como un paraíso de la tolerancia y la multiculturalidad. Las cosas están cambiando también en países como Holanda, Bélgica, Austria o Alemania. Todas estas naciones están siendo testigo de un auge de los partidos xenófobos, racistas y antisemitas. Esperemos que los gobiernos y las sociedades civiles reaccionen de una manera clara ante este alarmante ascenso del odio. En esta semana están cargadas de simbolismo por la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, se rinde un merecido recuerdo a un diplomático italiano.
Israel rinde homenaje a Giovanni Palatucci, que salvó miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Palatucci extendió en la ciudad italiana de Fiume papeles falsos a más de 5.000 judíos, lo que les permitió escapar de la amenaza nazi. El gobierno israelí organizó un concierto el pasado miércoles en memoria de este justo entre las naciones, que fue detenido por la Gestapo en 1944 y murió en Dachau en 1945, semanas antes de que el campo fuera liberado.
Palatucci, como el sueco Raúl Wallenberg o el español Sanz Briz, arriesgaron su vida para salvar judíos durante la época nazi. En aquellos tiempos de oscuridad existieron ciudadanos ejemplares que antepusieron la dignidad a la complicidad. No olvidemos a estas importantes figuras de la historia. Una figura de la música, Mark Knopfler. Con él terminamos este informativo.
El músico Mark Knopfler, ex líder del conocido grupo de rock Dire Straits, acaba de publicar un nuevo álbum, Shangri-La. En él vuelve a sus orígenes con una serie de blues melancólicos, baladas acústicas y nuevas joyas de rock. El guitarrista es hijo de un judío húngaro vinculado a la izquierda que escapó de Europa con la ascensión del nazismo. Se casó con una mujer inglesa y se estableció en Escocia, donde Knopfler creció como un niño apartado del resto, con un apellido diferente, lo que le aportó una especial sensibilidad que años después daría lugar a las grandes letras que le han hecho ser considerado uno de los mejores músicos del mundo.
Les dejamos con la música de Knopfler. Gracias por elegirnos para informarse.
It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. Thank you.
It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day for surfer boys and girls. The sun's dropping down in the bay and falling off the world. It's the end of a perfect day.